Por eso directamente lo que quisimos es hablar con el director del Instituto Energía Argentina, con Javier Zulato, para ver, bueno, si va a peligrar, qué argumentos tiene para decir que va a peligrar seriamente el abastecimiento de gas y electricidad en todo el país. ¿Qué tal, Javier? Aquí Juan Pablo Tramezani y Silvia Mercado, te saludamos desde Radio High. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Buenas tardes, Silvia, Juan Pablo y a toda la audiencia.
Bueno, a ver, ¿realmente esto es así? ¿Puede haber la crisis energética más grande en toda la historia de la Argentina?
Nosotros hicimos un estudio en que advertimos que Argentina podría sufrir una de las peores crisis energéticas de su historia, basado en dos elementos que son muy claros y en dos elementos en los cuales no tenemos lamentablemente mucho que hacer. Uno es el que estaban hablando ustedes antes de comenzar la nota, el tema climático. Se advierte que este invierno puede ser especialmente cruento. Hoy tuvimos una muestra, aunque no estamos excepcionalmente en invierno aún. Eso no podemos hacer absolutamente nada. El otro factor es lo que está sucediendo en Europa. Ustedes saben que el conflicto causado a partir de la invasión de Putin a Ucrania, entre otras cosas, lo que hizo fue hacer subir el precio de la energía. Hoy por hoy estamos pagando eso y lo vamos a pagar. Ahora, cualquier movimiento en dirección a una acción belicista por parte de Putin, eso inevitablemente se va a haber traducido en una nueva alza de costo de energía. Con lo cual, tenemos en cuenta estos dos factores de acentuarse, estaríamos en una posición muy, muy complicada.
¿Complicada qué quiere decir? Es decir, que no estaríamos en condiciones de pagar los costos de esta importación de gas, porque aumentaría a un modo, obviamente, digamos, que complicaría nuestro ya alicaído presupuesto. Pero además, esto impactaría, vos decís, Javier, en las industrias y en los hogares.
Bueno, en los hogares tengamos en cuenta que siempre es lo último, por lo que dejas, que se corta. Lo primero que se corta siempre es industrial, porque son contratos que se llaman interrumpibles. Esperamos no llegar a esta situación, pero a ver, cuando uno plantea una crisis de esta magnitud, uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. No lo podemos descartar tampoco. La situación es bien seria y es muy difícil de prever lo que puede llegar a pasar, en ambos sentidos, en el sentido climático y en el sentido, si usted quiere, geopolítico, porque nadie puede prever lo que puede pasar mañana. Leemos todos los días cambios en las posturas. Imagínense que cualquier movimiento de un país que quiera ser miembro y poder ir a la OTAN, como puede ser Suecia o Finlandia, está al borde de una amenaza nueva de Putin, lo cual pone en borde a los aliados de unas sanciones, lo cual casi automáticamente hace aumentar el precio de la energía. Eso nos va a repercutir. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo pienso que puede llegar a ser muy serio si se dan estos dos factores juntos. Podemos llegar a tener una tormenta perfecta en ese sentido.
Una tormenta perfecta. Y Javier, esto que está pasando de problemas para la provisión de gasoil en muchas partes del interior, en el NOA, por ejemplo, ha habido reclamos muy, muy puntuales. El gobierno dice que los puede resolver, pero ¿tiene que ver con lo mismo?
No, eso es más local, es un problema más nuestro ya. Se dice en economía que uno puede regular cantidad o precio, no va más cosas. Se regula el precio, lo que no se regula es la cantidad. Lo que está faltando, o sea, el famoso desabastecimiento, digamos, que pasa con cualquier producto que tiene un techo, porque el gasoil no se consigue a determinado precio. A otro precio está el gasoil blue. O sea que no es una cuestión, entonces, en definitiva, de que no hay, es una cuestión de a qué precio no hay. Ahora, está causando grandes problemas porque nuestra producción agrícola necesita gasoil, el transporte necesita gasoil, en Buenos Aires también necesitamos gasoil, pero fundamentalmente lo que es la zona agrícola necesita gasoil. Y bueno, eso no está afectado, por lo menos yo no veo una afectación por los factores que yo le comenté, que son los climáticos y geopolíticos, ¿no? Es un tema más bien local.
¿De dónde es la energía que nosotros consumimos? Tanto en materia eléctrica como En el tema del gas. Siempre se habla de Bolivia también. ¿Y por qué se vería afectado el tema del gas?
Bueno, nuestra energía, nosotros tenemos una generación bastante mixta, fundamentalmente proviene de lo que son generaciones en base de hidrocarburos, también hidroeléctrica, muy poquito, más o menos el 17%, muy poquito lo que es nuclear, que es un 4%, y también muy poquito lo que son las llamadas alternativas, que son la solar y la eólica, básicamente. El gas en particular, nosotros en un momento llegamos a ser de vuelta exportadores netos, creo que fue en el año 2018-2019. Hoy por hoy somos netos importadores, o sea, es más lo que importamos que lo que exportamos, con lo cual es muy difícil saber de dónde viene de dónde viene la parte que nos falta, digamos, pero uno de los países de los que estamos comprando es a Bolivia, y eso fue dato público.
Ahora, Javier, no entiendo, en el 2018-2019 éramos exportadores netos y ahora somos importadores netos. ¿Cómo puede ser que en 3-4 años la situación cambie tan drásticamente?
Bueno, porque caen los incentivos a la producción, es muy, muy sencillo entender, caen los incentivos a la producción, con lo cual se produce menos, y eso lleva a que la balanza se te dé vuelta. Es bastante sencillo. Entonces, imagínense que aumentan las tarifas, nos duele a un 20% o no nos duele un 20%, no hay en el 2019, e inflación sí hubo. Aumentaron todos los precios, inclusive nuestros sueldos,
sí.
menos las tarifas, eso tiene que tener un efecto en algún sentido. Hay una clara, o faltan incentivos, mejor dicho, para que se mantenga una producción. Muchas veces se habla del tema del gasoducto, que es importante que se produzca, pero también hay que sacar el gas. Y para eso necesitamos una política clara que se mantenga en el tiempo también.
Y hoy se estaba diciendo incluso que el gasoducto, que está tan promocionado por el gobierno, ni siquiera tiene iniciada la obra civil.
Exactamente, eso es preocupante porque siempre pensemos cuando hablamos de energía que son cosas que tardan tiempo, por lo menos un par de años. La explotación también lleva su tiempo, porque se invierten muchos recursos capitales importantes que tienen su análisis, porque nadie va a andar invirtiendo mucho dinero de tontas a loca, digamos. Con lo cual, sí, la situación es preocupante y hay también un poquito de desinformación, porque se viene anunciando que está en marcha y yo quisiera saber qué es lo que está en marcha. En sentido, porque está en marcha el pliego, pero la obra no está en marcha.
¿Qué pasa, Javier, con la energía alternativa? ¿Qué pasa con la energía eólica? ¿Qué pasa con la energía solar? Porque siempre se habla mucho de esto, pero en concreto pareciera ser bastante poco y bastante escaso. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, si quiero hablar del motivo específicamente, de vuelta vamos al tema de los incentivos. Ahora, también tenemos que diferenciar lo que se llaman energías de base y energías que no son de base. De base significa que funcionan siempre. Por ejemplo, las centrales a carbón, digamos, mientras uno tenga carbón, funcionan siempre. A gasoil, bueno, a fuel oil, las nucleares, digamos, van a funcionar siempre. Y después están las otras que van a funcionar según esté o no esté el recurso que estemos hablando. Por ejemplo, según haya más o menos viento, haya más o menos sol. Hoy por hoy el gran problema que tienen las alternativas es la poca capacidad de almacenar esa energía. Entonces, bueno, no es solamente acá que no representan un gran número, por más que tengan un lobby muy importante, mundialmente no mueven demasiado el perímetro. Alemania lo intentó con la transición energética luego de Fukushima y quiso dejar las centrales nucleares. Muy bien no le fue porque se casó con Putin haciendo el Nord Stream 1 y 2, que el 2 no lo están habilitando, y causó una dependencia total de lo que es un régimen autocrático. Con lo cual fue a la postre, pero se venía avisando esto, una muy mala decisión. Las alternativas están bien, contribuyen, pero no son la solución a todos los problemas. Y no lo van a hacer en el corto plazo hasta que se desarrolle una tecnología tal, quizás que permita almacenar la energía a un costo que nos sirva, porque acá, acuérdense que se trata también de costos.
Pero habría, siguiendo con esta pregunta que hace Juan Pablo, frente a esta crisis geopolítica tan grave que se está padeciendo sobre todo Europa, ¿vos ves la posibilidad de que se acelere la transición energética o todavía la tecnología no está disponible?
Si usted, cuando habla de transición energética, habla de transición a las energías alternativas, sí. Eólicas, geotérmicas,
renovables.
No, yo la verdad que no veo ese panorama porque no son hoy por hoy una solución. No puede reemplazar el gas que le está dando Putin, se lo pongo muy claro. Hoy por hoy lo que se está viendo es lentamente una vuelta a analizar centrales nucleares de cuarta generación, muy seguras, muy caras también, hay que decirlo, por lo menos con un costo inicial muy caro, pero que da energía de forma continua. Hoy lo que usted está indicando, yo no lo estoy viendo.
¿Y Vaca Muerta daría sus frutos para cuándo?
Bueno, a ver, esto es como todo. Uno empieza una dieta y quizás baja los 10 kilos que uno se propone a los 5 meses, pero ya al tiempo empiezan a ver resultados. Se están viendo resultados con Vaca Muerta, no es que no pasa absolutamente nada, no hay que ser totalmente negativo. Lo que pasa es que es un recurso que, obviamente, que es muy importante, pero que tenemos que explotarlo digamos, en el mediano plazo, no en el corto, pero en el mediano plazo, porque se sabe que en el futuro el precio, digamos, de los fósiles va a terminar decayendo a medida que estas tecnologías que comentábamos antes evolucionen tecnológicamente. Necesitan, por supuesto, de inversiones más grandes, a largo plazo, y un marco jurídico que le dé justamente seguridad jurídica a las inversiones. Eso se dio parcialmente en el periodo 2015-2019, y después, bueno, quizás cambiaron las condiciones y de vuelta volvió para atrás.
La última, por mi lado, Javier. Dice aquí el informe que elaboró el Instituto Energía Argentina, el IEA, que hay muchos productos que se pagan mucho más que la energía en los hogares, incluso más que el servicio de televisión por cable, por ejemplo. ¿Dirías que ese es parte del problema, Javier?
Sí, totalmente. Eso es parte del problema y muchas gracias por traerlo a colación porque creo que nos tenemos que interpelar todos como sociedad. Creo que todos tenemos que entrar un poquito para adentro y decir por qué estamos dispuestos a pagar un servicio de streaming o un servicio de, vamos a ir al servicio de televisión por cable o el servicio de Wi-Fi, dos o tres veces lo que estamos pagando de electricidad. Cuando sin electricidad no estamos teniendo ese servicio. No quiero mencionar el gas porque el gas es una tecnología que sirve para calefaccionar en nuestros hogares, para cocinar, pero no nos conectamos al Wi-Fi con eso. Con electricidad sí. Así que yo pienso que como sociedad deberíamos plantearnos un poco este tema, porque los políticos en general toman decisiones en función de lo que las sociedades están dispuestas a hacer. Y si las sociedades estuvieran dispuestas a pagar más la electricidad a un valor más acorde, obviamente que los aumentos serían de otra proporción. Tengamos en cuenta que 20%, insisto, con la inflación que venimos en el 2019, 2020, 2021, 2022, lo que va a ser, uno puede ser caro, puede ser barato, es uno de bolsillo, eso se entiende, pero no le hace sombra a los costos, ¿no? Entonces, yo hice una pequeña encuesta entre conocidos y estaban todos dispuestos a seguir pagando determinada empresa de telefonía celular, determinado servicio de cablevisión, de cable de televisión, como usted lo quiera decir, feliz de la vida, pero no estaban dispuestos a pagar cuando le decían 30% de aumento. Oiga, todos se paraban, pero un 30% de aumento sobre algo que estaba costando quizás 1.500 pesos no representa tanto, en verdad. Y está el que lo puede pagar, que son la mayoría de las personas, y para los que no pueden pagar es ahí donde tiene que estar el subsidio, no para todo el mundo, porque termina siendo injusto.
Se entiende perfectamente, Javier Zulato, director del Instituto de Energía de la Argentina y fundador del proyecto Energía Argentina. Vamos a ver, creo que efectivamente hay que hablar con la política, a ver si están dispuestos ellos a pagar el costo de imagen, de legitimidad para darnos la certidumbre y la confianza de que no nos vamos a quedar sin energía en el corto plazo, que por lo visto están dadas las condiciones. Lo que no están dadas son las políticas, porque si en tan pocos años, si hace tan pocos años éramos exportadores netos, evidentemente podemos hacerlo, y hoy además estaríamos recibiendo los dólares como exportadores netos.
Exactamente, hoy estamos disfrutando quizás la parte positiva del conflicto europeo, es que han aumentado también el precio de los alimentos, y Argentina es un exportador neto de alimentos, y eso lo está beneficiando. Ahora se podría beneficiar muchísimo más exportando energía, bueno, ya está, eso está jugado, no se puede hacer nada en este momento, habrá que tener una mirada un poco más de largo plazo.
Bueno, clarísimo, te agradecemos mucho este diálogo con Radio High, con qué hay de nuevo en esta radio, que es la primer radio judía de América Latina. Javier, te agradecemos y seguimos en contacto, que nos vayan llegando todos los informes, porque la verdad que son,
preocupa, por cierto, ¿no?
Sí, preocupa, y son interesantes, son una alerta justamente para este tiempo que estamos viviendo. Un gran abrazo, Javier Zulato.
Bueno, Silvia, si me permite, dejo mi usuario de Twitter para los que estén interesados en seguir las novedades.
Dale.
Del tema energético. Javier-Zulato es mi usuario de Twitter, con Z, Javier-Zulato. Silvia, te agradezco mucho y mucha paciencia, muchas gracias por la paciencia de escucharme, mis argumentos, y bueno, toda la suerte con este programa.
Gracias, Javier.